Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Qué gusto volver a estar con ustedes en el programa Enrique Yo, Camino a la Santidad. El Papa Francisco autorizó la publicación del Decreto de Virtudes, que lo declara al siervo de Dios Enrique como venerable. Esto fue el 24 de abril del 2021, de este año. Enrique va camino a ser beatificado como padre de una familia numerosa y empresario. Este año, el Papa Francisco, con mucha alegría, nombró venerable a Enrique Yo.
Queridos hermanos y hermanas, y no puedo dejar de lado la alegría que tuve poco tiempo atrás a firmar la virtud heroica de Enrique Yo. Le pido a él que los acompañe y que los haga progresar.
Las vías de comunicación son: a través de email es info@radioamadeus.com.ar. A través del WhatsApp es 11 30 98 1000. Manden mensajes al WhatsApp 11 30 98 1000. Los vamos a estar leyendo. También nos solicitan los links de los libros de Enrique Yo o de Sara Yo de Crito. Les vamos a estar enviando los links sin ningún costo. Lo mismo que la estampa de Enrique Yo, la estampa donde ustedes pueden rezar una oración. Oh Señor, tu venerable siervo Enrique, que dio un alegre ejemplo de vida cristiana a través de su quehacer cotidiano en la familia, el trabajo, la empresa y la sociedad. Ayúdame a seguir sus pasos con una profunda vida de unión contigo y de apostolado cristiano. Dígnate glorificarlo y concédeme por su intercesión el favor que te pido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En la estampa también tienen una breve síntesis de la historia de Enrique Yo. El link contiene 12 libros y 3 revistas online interactivas. Los títulos de los libros, para que ustedes vayan ya familiarizándose con estos nombres, son Viviendo con Alegría, Un empresario en plenitud, Enrique Yo y sus circunstancias, Enrique Yo, notas y apuntes personales, La empresa, comunidad de vida y relaciones humanas, Ser santos en medio del mundo, El caso de Enrique Yo, Enrique Yo, un empresario santo de nuestro tiempo, El evangelio de los audaces, Enrique Yo y sus circunstancias, segunda edición, y Dominad la Tierra, María y Comunidad de Vida. Es una recopilación de pensamientos de Enrique Yo. También van a poder recibir las 3 revistas para que ustedes tengan acceso a poder saber y leer de la vida de Enrique Yo. La edición número 2 habla sobre la historia, cómo comenzó el tema de la causa de beatificación. Y la tercera revista, la tercera edición, habla sobre el centenario de Enrique Yo y todos los eventos que fueron sucediendo. Lo mismo se pueden encontrar en las revistas los libros, como así también la película de Enrique. El 11 de noviembre se realizó un homenaje al venerable siervo de Dios Enrique en Cristalerías Rigoló. Los trabajadores de la fábrica siempre lo recuerdan con una profunda admiración. Durante su trabajo en la fábrica como gerente general y más tarde como director delegado, Enrique Yo fue muy respetuoso, amable y se hacía querer. En ningún momento tuvo gestos de impaciencia ni de superioridad. Jamás hizo distinciones entre él y sus obreros. Trataba igual a todos y no hacía diferencias con las personas. Estaba con todos. Él se presentaba en las distintas secciones de la fábrica y se interesaba por el trabajo de cada uno. Donde fuera que se encontraran los trabajadores, Enrique se paraba y les daba la mano. Se notaba su cariño genuino por los que estaban trabajando con él o con sus familiares, y es por eso que en el momento de su vida en el cual Enrique necesitó una transfusión de sangre, más de 250 obreros se presentaron para la donación.
Y se pone serio, sobre todo cuando se trata de no dejar a su gente en la calle. Entonces piensa y piensa. Y por ello, el 11 de agosto de 1959, ante una crisis en su empresa, Enrique envía una circular al personal que sintetiza sus ideas como empresario cristiano. La desocupación es antes que nada un mal moral, porque afecta con su conjunto de sufrimientos a seres humanos, en su carne y en su corazón. Ningún cristiano, ningún hombre de bien puede permanecer indiferente ante la posibilidad de un sufrimiento tal.
Se inventó que había un montón de galpones que estaban en mal estado, que era cierto, en mal estado, que había que pintarlos, reconstruir las paredes y yo cuánto, y logró que esa gente pase a trabajar esos 6 meses pintando, arreglando, quedó todo perfecto. Y cuando pasaron los 6 meses, de golpe hubo un repunte de no sé qué, y gracias a Dios la gente estaba. Tuvo una especie de felicitación después del directorio.
Una de las crisis cíclicas en que el país estuvo siempre inmerso, yo le propongo que hay un horno parado en Rigoló, lo encendemos, hacemos vidrio verde, que es el vidrio de batalla, vidrio más común, y castigamos, le sacamos del trabajo a la competencia. ¿No ve? Me dice, ¿no ve? Usted piensa en el negocio y no piensa en la gente. Y vamos a dejar gente sin trabajo en otro lado. Eso hoy no lo escucha. Hoy es salvaje, hoy es cómo hago para destruirte, cómo hago para fundirte si fuera posible. Eso lo pintaba de cuerpo entero, como era Enrique en sus pensamientos humanos.
Siempre hay mucho que se puede hacer, aunque el dinero sea poco. Procuremos salir de esta pobreza de medios, pero sin inquietarnos ni dejar de actuar cuando no lo logramos.
Tenía un don de no estar pensando que se iba a morir. Entonces él estaba, bueno, como si no tuviera esa pesadilla delante. Y programando y pensando y actuando.
Me dejó un gran ejemplo de su muerte. Un gran ejemplo. Una serenidad que a mí me asustaba. No querés tomar esto, no, afrontar la vida, la muerte era como afrontar un examen.
Enrique ya no puede seguir trabajando y sus obreros sienten que ahora son ellos los que tienen que dar.
Más de 200 personas fueron a donar sangre y creo 250, 260. Y creo que la mayoría vino a trabajar. Donaron sangre y vinieron a trabajar.
Yo no asistí a la despedida que él hizo en Grazategui, donde anunció el mal que tenía. Pero tuvo esa valentía, esa grandeza
Disculpen.
Reunió a la gente para agradecerles. Y decía que ahora estaba contento porque sabía que en sus venas corría sangre de obrero.
Y como un regalo de Dios, en el final de su vida, Enrique cumple su sueño. Ahora corre sangre obrera por sus venas. Ya es uno de ellos. Y el hombre de la libretita, como lo apodaron algunos cariñosamente, se despide de la vida pública, invocando a su socia celestial, con palabras que son parte de su legado, de su herencia espiritual, que resuenan aún hoy. Pidámosle a María que nos haga comprender y amar nuestra misión, y nos proporcione luz, fuerza y alegría para lograr una Argentina mejor, y así tener más para ofrecer a Dios.
La Universidad Católica de Cuyo entrevistó a Juan Pablo Simón Padrós, quien fue presidente de ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, hoy es socio de ACDE, y quien estuvo hablando justamente sobre la vida de Enrique Yo como empresario.
Nos reunimos una vez más en este ciclo de la pastoral de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Católica de Cuyo. Encomendamos a la Beata Guadalupe Ortiz de Landazuri. Y hoy tengo el gusto de presentarles al magíster Juan Pablo Simón Padrós. Hace más de 20 años que es socio de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, fundada por Enrique Yo, y fue su presidente durante los años 2014 a 2017. Que va a hablarnos de Enrique Yo, una persona verdaderamente admirable, camino a los altares.
La verdad que es un honor poder tener la oportunidad de poder contarles de un joven argentino que ha sido una persona grandiosa, una persona ejemplar, pero sobre todo una persona que ha generado mucha esperanza, creo yo, en todos aquellos que lo hemos conocido y que a medida que se está haciendo cada vez más conocido, sobre todo por esta causa que bien dijo, está avanzada en Roma, lo han declarado ya venerable, que es el paso anterior a ser declarado beato, lo está conociendo cada vez más gente en todo el mundo. Así que bueno, gracias nuevamente, gracias por la introducción. Y como conversábamos con Diego, la intención es presentarles a Enrique. Yo voy a hacer una breve presentación de él y sobre todo de su aspecto de ejecutivo empresario. Voy a ir a invitarlos a reflexionar y a analizar juntos su vida, sobre todo en su dimensión, digamos, de empresario y de ejecutivo o directivo de una compañía, como la que fue, y analizar cuál fue su performance, su ejecución, su manera de hacer las cosas, y qué podemos, de alguna forma, aprender de él, y reflexionemos juntos qué podemos aprender de él para lo que podría llegar a ser un directivo, un emprendedor, un empresario argentino o un empresario en el mundo de hoy. Así que para arrancar y para presentarlo, Enrique, que hemos preparado este año es el centenario del nacimiento de Enrique Yo, y lo hemos preparado para difundir su vida. Es un video bien breve, es bastante dinámico, y ahí damos un pantallazo de toda su vida, y después con mi presentación y nos metemos a profundidad en su dimensión de directivo empresario.
Toda vida puede ser una historia, aunque algunas vidas son historias extraordinarias. Por muchas razones, la de Enrique Yo es una de ellas. Enrique nació en París en 1921, pero creció aquí, en este entorno, cerca del Plaza Hotel que construyó su abuelo materno. Su mamá, Sara, murió cuando él tenía apenas 4 años. Pero antes de morir, pidió un último deseo, que Alejandro, su padre, le diera una educación en la fe católica. Y Enrique la abrazó desde el primer momento. Tal vez esa fue la primera señal.
Desde chico, teniendo una devoción eucarística, rezando y encomendándose a Dios, y yo creo que sin duda es por los genes de su madre y también su tío, el padre Adolfo Torkins, que era sacerdote salesiano.
Enrique estudió en el Colegio La Salle de Buenos Aires, donde se destacó como un alumno sobresaliente, y a sus 14 años decidió ingresar en la Escuela Naval Militar. A su padre no le gustaba la idea de una carrera militar. Quería que su hijo se preparara para dirigir las empresas familiares. Pero Enrique tenía un objetivo. Quería fortalecer su carácter para cumplir una misión que intuía, aunque todavía no la tenía muy clara, y sentía que esa experiencia podía ayudarlo.
En los cursos era un tipo destacadísimo, 2 o 3 años menos que los demás, y rápidamente lo superaba, era un tipo distinto.
Enrique amaba leer. Y un día, en el verano de 1939, casi por casualidad, se cruzó con un libro que le cambiaría la vida. Un libro que hablaba sobre el rol y las responsabilidades del hombre cristiano.
Todos los santos se adelantan a los tiempos. Creo que la doctrina social de la Iglesia iluminó a Enrique Jove, el siervo de Dios, para plasmar su trabajo también como un compromiso social y de desarrollo y dignidad para todos.
En 1943, Enrique se casa con Cecilia Bunge, quien sería el amor de toda su vida. Y en 1945, habiendo hecho un notable recorrido en la fuerza, pide su baja y se aboca a lo que su fe le estaba señalando: llevar el Evangelio a donde fuese necesario.
Decide ser empresario porque quiere ayudar a su gente.
Entre estas mismas paredes y bajo este mismo techo, Enrique se pone un overol y aprende el oficio de la cristalería, como un trabajador más. Pero no era un trabajador más. Estaba capacitado para ponerse al frente de la empresa y llevarla hacia un lugar mejor. Y así, paso a paso, escala posiciones y por mérito propio, llega al cargo de gerente general. Un gerente singular que es muy exitoso en su gestión, pero que está siempre al lado de los trabajadores.
Yo trabajé de muy joven en Cristalería Rigolo. Entré a los 16 años. Cuando nos conocimos a nivel personal, vinculados también por una línea espiritual, pudimos discutir mucho, muchas veces. Pero él a su vez tenía un gran deseo de decir: la empresa tiene que ser una comunidad de personas.
Él tenía una visión que dicen que es propia de los marinos. Se puede decir que en un barco todos navegan juntos, todos tienen que remar juntos.
En los 16 años que él trabajó en Rigoló, impuso pautas de trabajo, vínculos relacionales en la empresa, que fueron diferenciales.
Enrique mismo promovía y era muy consciente que la innovación de la empresa muchas veces venía desde abajo, desde las mismas personas que estaban en el día a día de la fábrica, del proceso, de la máquina.
Responsabilidad social empresaria, un término que se empezó a utilizar hace poco tiempo, ya era algo que estaba muy impregnado en su estilo de liderazgo.
Enrique sentía que la empresa era una comunidad de vida en la que todas las personas son importantes. Conocía a todos sus colaboradores, casi 4.000, y sabía escucharlos.
Él dejaba la comodidad de su oficina para ir a los hornos, para ir a las plantas. Sabía de su vida, de su familia, de los problemas que tenía, los escuchaba.
Que un empleado esté feliz, para Enrique significaba, más allá de su rol como empresario, como su rol como cristiano, él se sentía realizado.
Muchas veces se dice que era un místico de traje y corbata dirigiendo una empresa.
Enrique fue un empresario que inspiró e incomodó. Pero no fue solo eso. También fue un gran hombre de familia, un pensador, un motor imparable que ayudó a poner en marcha la Universidad Católica Argentina, una enorme cantidad de emprendimientos sociales, y hasta fue uno de los fundadores de ACTE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, de la que además fue su primer presidente.
Él fue el que logró que gran parte, sobre todo del mundo empresario, entendiera la importancia de desarrollar nuevos dirigentes de excelencia, pero que tengan una perspectiva y una dimensión cristiana y humana del sector privado.
Un hombre que tenía 1000 ocupaciones y era capaz de ocuparse del problema de un obrero o de una cuestión concreta de la iglesia.
Impulsó lo que fue en ese momento el decreto ley de asignaciones familiares. Sí, increíblemente fue un empresario.
Y hasta estuvo preso por defender a la iglesia de los ataques del gobierno de entonces.
Cuando yo era chica no me daba mucha cuenta. Me parecía que todos los papás eran santos, que todos los papás eran magníficos. Cuando fui saliendo a otras casas, ahí ya me di cuenta que había una pequeña diferencia, porque vi a otros papás con mal humor o enojados. Cuando él llegaba, la casa cambiaba, porque entraba silbando y era como que traía una alegría.
Su mujer, sus adorados 9 hijos, todos los que lo conocían, sintieron que el mundo se venía abajo cuando supieron que a Enrique se le había diagnosticado una terrible enfermedad.
Él tuvo esta enfermedad, que fue un melanoma, muy joven. Y ahí ocurrió el episodio de los despidos. Llegó la orden de Estados Unidos, echar gente, 1.200 personas. Y él dijo, si echan a una sola persona, yo renuncio y me voy.
Él pensaba que la empresa tenía que ser rentable, era su primer responsabilidad, pero como decía, nunca sacrificando la dignidad de los trabajadores.
Ese deseo que él tuvo de joven de ser un obrero llega a concretarse al final de su vida. La máxima expresión de ese profundo cariño estuvo dado en el momento en que van a donar sangre para él.
Más de 260 obreros que trabajaban para él donaron su sangre para tratar de ayudarlo. Pero su muerte, muy prematura, fue inevitable. Enrique había muerto, pero en ese mismo momento se estaba encendiendo una luz. En un remoto lugar del planeta estaba naciendo un empresario santo. Alguien que tenía un verdadero compromiso con el país, que consideraba el desempleo como un mal moral, que luchaba contra la corrupción porque sentía que era un fraude a la democracia, que ante las diferencias tendía puentes, aunque pudieran perjudicarlo, y que estaba convencido que sin justicia no podía haber paz. Alguien que no tenía superpoderes, pero tenía un propósito, y que a 100 años de su nacimiento nos sigue interpelando.
En el año 2002, mi marido, a los 32 años, se enferma con un cáncer que no tenía solución y le daban muy poquitos meses de vida. Después de rezar a varios santos, conozco a Enrique Show a través de mi vecina, que me trae un recorte de diario. Este recorte habla que hay un empresario que necesitaría un milagro para ser beato, entonces decido hacer un trato con él.
Mi mamá le pedía por favor que vuelva a casa, que nos vea crecer.
Pasan los días, mi marido hacía 9 meses que no comía y empezamos a rezar y mi marido empieza a pedirme comer. Mi marido hacía ya más de un año que supuestamente se tendría que haber muerto y empieza a trabajar. Vivió 18 años más de los que los médicos decían que iba a vivir.
Yo tengo la fe de que Enrique intervino en que mi papá nos pueda ver crecer. Gracias a la cantidad de rezos y de peticiones que le hicimos en ese momento.
Cuando la iglesia pide un milagro, es como algo que trascienda lo meramente humano, donde no haya equivocación y el Santo Padre pueda decretar la canonización de esa persona. Y ahí, sin lugar a dudas, comienza una causa con la fama de santidad.
Mi papá mostró que se puede ser feliz buscando el bien.
Se puede ser un empresario honesto, sensible y al mismo tiempo un buen padre de familia y un mejor ciudadano.
El estilo de liderazgo de él estaba cimentado en valores humanos.
Una vida ejemplar.
Y que impactó muy positivamente sobre toda la gente que lo conoció.
Pudo decir en sus últimas palabras que moría muy feliz porque podía por fin decir que había hecho felices a los demás.
Como dicen las escrituras, todos estamos llamados a ser santos. Claramente, Enrique escuchó.
Después de haber escuchado el video realizado por el centenario de Enrique Yo, un video donde escuchamos las palabras del actor Facundo Arana contándonos sobre la vida de Enrique, los invito a ir a un corte y enseguida regresamos con más entrevistas y especialmente con la entrevista a Juan Pablo Simón Padrós.
Thank you.
En el link de los libros de Sara Jo de Crito, quien es autora, editora y colaboradora, podemos destacar algunos títulos. Recuerdos de Cecilia Bunge de Jo, un libro de voluntariado, Viviendo con Alegría, Alejandro Jo y su obra, Saludo de Enfermedad, también Reserva Natural del Destino, pueden encontrar una revista donde Sara Jo fue colaboradora, y quiero destacar el libro Consistencia, en el pensar, en el querer y en el actuar. Esta última obra de la editorial Sicus, realizada por Sara Jo de Crito, Consistencia y saber actuar. Las personas usan la capacidad de la consistencia para conocer y resolver qué creer, qué decidir y qué hacer. El uso de la consistencia permite así decidir qué es mejor. Se necesita conocer la realidad para poder decidir y actuar en ella. Se sabe que no es posible conocer todo, pero se puede ir avanzando progresivamente por aproximaciones sucesivas. El criterio de consistencia es un procedimiento para pensar mejor y, en consecuencia, actuar más acertadamente. Es muy abarcativo e integrador. Se diferencian a continuación algunos componentes que se pueden explicar. Por ejemplo, ¿qué es tomar decisiones? Conducir o ser conducidos. Propósitos y proyectos. ¿Tiene sentido la vida? ¿Por qué? ¿Y para qué vivimos? Pídanlo, es el libro Consistencia, de editorial Sicus. Podcast La Caverna de la Ignorancia, un especial de arte, es un nuevo producto de comunicación La Taba, hizo una breve síntesis sobre el libro Consistencia.
La Semana en Arte de la Caverna de la Ignorancia, el podcast de Cooperativa La Taba. Enciende tu propio viaje creativo con recorridos por las obras visuales, literarias, sonoras y del movimiento de nuestra ciudad.
Consistencia en el pensar, en el querer y en el actuar es el libro de Sara Jo de Crito. Sara se presenta como una mujer, madre de 5 hijos y abuela de varios nietos. Una mujer de participación solidaria, actora en Acción Solidaria, FUNTV, Fundación Televisión Educativa, Reserva el Destino, un refugio para la preservación de flora y fauna en la zona de Magdalena, provincia de Buenos Aires. Y además es miembro y consultora de distintas organizaciones dedicadas a las artes y ciencias de la comunicación. Tiene varias publicaciones, pero hoy Sara nos presenta su último libro, Consistencia, de Ediciones Sicus.
Este nuevo libro quiere subrayar la importancia de reflexionar, porque siempre tenemos opciones y, bueno, es mejor tener aciertos que errores, elegir bien. Muchas veces es como que estamos a ciegas, tanteando en una neblina, y esto produce mucha incertidumbre. Y lo que más empeora a esta neblina es que estamos bombardeados constantemente por muchas trivialidades que nos llaman la atención y que nos distraen.
Consistencia es un libro que regresa a las fuentes para preguntarse y responder las preguntas de siempre, pero también las nuevas. ¿Qué es la posverdad? el diccionario Oxford eligió en 2016 la palabra posverdad como la palabra del año por ser una de las más utilizadas. La definieron como el fenómeno en el que los resentimientos o los prejuicios influyen más que los hechos o las opiniones. Por su parte, la Real Academia Española, en su diccionario, la agregó y la definió como toda información o aseveración que no se basa en los hechos objetivos, sino que apela a las emociones, creencias o deseos. La posverdad supone aceptar las interpretaciones y despreciar los hechos. Al perder el límite entre la fantasía y la realidad, entre lo imaginado y los hechos, el mundo se transforma en un lugar lleno de incertidumbre y confusión, y esto promueve inseguridad, temor y angustia. Se cambian las crónicas de lo sucedido para que se acomoden a las opiniones previas y se rechaza lo que no concuerda con ellas. Consistencia, aunque la objetividad absoluta no es posible, nos hace pensar y sobre todo revisar nuestras ideas y ser honestos a nosotros mismos en sus respuestas.
Para saber más sobre Enrique y yo, tomen nota. La página oficial es www.enriqueyo.com. Después también pueden encontrar mucha información en las redes sociales, en Facebook y en Instagram. Lo mismo en canal YouTube. ¿Qué tienen que colocar? Tienen que poner Enrique Yo Oficial. Recuerden, por favor, que yo se escribe S-H-A-W. Los invito a escuchar el tango Venerable Enrique Yo. El autor es Juan Manuel Beatty.
Esta historia no es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano, ya de humano voraz convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Música. algo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero del ruin desempleo odioso, salvo a la cristalería. Gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo, todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Destino, no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león. Padre, no alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Hace un paz y sereno ha sido a su dulce amar.
Agradecemos al programa Claves para un Mundo Mejor, quienes le hicieron la nota justamente al autor del tema de este tango maravilloso y a su compositor y al cantante.
Contanos un poco cómo fue el origen de este tango, esta canción, y cuál es la idea de lo que quieren hacer con él.
Y el origen un poco fue pura inspiración, la verdad. Es decir, yo soy un gran admirador de Enrique Yo. Obviamente todos los que conocemos sobre su vida no podemos otra cosa que admirarlo. Y una vez leyendo un libro de cualquier otra cosa, que no viera el caso ahora, se me ocurrió empezar a escribir, se me ocurrieron algunos versos, algo que tenía que ver con la vida de Enrique Yo, y empecé a escribir. Se lo mostré a Néstor Marconi, Néstor le gustó mucho, me dijo que le gustaría ponerle música y bueno, y así lo hicimos.
Lautaro, ¿qué significó dar voz a las palabras y a la vida, el mensaje que nos dejó Enrique Yo?
Bueno, para mí fue algo bastante especial porque realmente desconocía al personaje y a través de la música, a través de este género tan hermoso que es el tango, tuve la posibilidad de meterme en su vida, de conocer algunas cuestiones de su vida personal y de su vida laboral. Y realmente, bueno, es un mundo que se abre, no es una puerta que se abre en cuestiones de conocimiento y en cuestiones también, podríamos decir, junto a este conocimiento de admiración por un personaje que creo que todos quisiéramos que sea más habitual de encontrar, ¿no?
Contanos la repercusión que tuviste a nivel de su familia.
Bueno, en realidad es casi una sorpresa para toda la familia. La que está al tanto es Sara Yo, que es su hija mayor. Y bueno, obviamente está muy contenta y muy esperanzada, porque bueno, también es un poco una forma de tomar nuestra música, que es el tango, y reivindicar personajes. Ya con Néstor Marconi lo hemos hecho con El Gaucho Libertario, para los 200 años del fallecimiento de Martín Miguel de Güemes, y tomar a estos personajes tan valiosos y tomar el tango y reivindicarlo desde hoy, desde una mirada de nuestro siglo, me parece importante, me parece que es una manera de revitalizar nuestra música, ¿no? Tocar temas que nos llegan hoy a nosotros.
Es un sentido homenaje a una gran persona, un gran artífice de nuestro país, que fue Enrique Shaw.
Seguimos escuchando a Juan Pablo Simón Padrós, que fue entrevistado por la Universidad Católica de Cuyo.
¿Cómo surge esta idea de poder hablar de Enrique Shaw, sobre todo desde el punto de vista de directivo empresario, dirigente empresario? Y les cuento que ya la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas es una asociación que tiene ya más de 60 años en Argentina, vamos a cumplir 70 años justamente el año que viene, y que venimos promoviendo el pensamiento de que fue nuestro primer presidente, que fue Enrique Shaw. Este año estamos conmemorando su año centenario, como les decía, de su nacimiento. Tenemos una comisión que la integran, tenemos el honor de que la integre una hija de Enrique Shaw, una nieta de Enrique Shaw, y también Fernanda Elizalde, que vi ahí que forma parte de la audiencia, que es el administrador de la causa de beatificación de Enrique hace ya muchos años, con un economista que se llama Juan Carlos de Pablo, publicó un artículo, digamos, bastante relevante en el diario, que decía: Enrique Shaw, aquí y ahora, ¿tomaría obreros? De alguna manera, la situación actual de la Argentina, como la situación actual de la Argentina, no invitaba o invitaba muy pocos a ser empresarios que inviertan, a ser empresarios que realmente honren ese deber de poder darle trabajo a mucha gente, digamos, ¿no? Y hacía un análisis con respecto a qué haría Enrique Shaw si viviera en nuestros tiempos. Yo lo que les propongo es analizar a Enrique como líder empresario en base a tres cosas. El primero es su contexto. Les voy a contar un poco más de cuál era su contexto, sobre todo cuando él fue gerente general de esta empresa, Cristalería Rigoló. En segundo lugar, que analicemos juntos sus capacidades de liderazgo, a ver si esas capacidades de liderazgo son las capacidades de liderazgo de los ejecutivos de primer nivel hoy a nivel mundial. Y la tercera, sus resultados. A Juan Pablo II decía, la santidad es alzar los ojos hacia las montañas. Es intimidad con Dios Padre que está en los cielos. En esta intimidad vive el hombre consciente de su camino, que tiene sus límites y sus dificultades. Sin dudas, Enrique encarnó este tipo de santidad. Enrique tiene una frase muy interesante que los invito a que la reflexionemos. Enrique decía: tenemos la convicción de que estamos encargados de hacer mejor al mundo y de que podemos hacerlo. Esa es la función de un dirigente y un emprendedor de empresa. Sino que Enrique era una persona de acción, de mucha fe, pero de mucha acción. Y esa acción implicaba meterse de alguna manera en la masa.
Tengo entendido que Enrique fue uno de los promotores en Argentina del sistema de implementar el sistema de salario familiar en Argentina. Él estuvo muy, muy pendiente de eso hasta que se implementó. O sea, y eso para mí es otro ejemplo de alguien que estaba muy metido y tratando de generar sistemas y sin sentir que digan, hagamos esto, podemos hacer esto. O sea, las universidades católicas, ¿qué podemos hacer? O sea, es un simple comentario que quería hacerlo, que tendríamos que ver qué podemos hacer, y o capaz que hay mucho haciendo, ¿no es cierto? Probablemente, pero con la inspiración de Enrique sería realmente sería muy, muy bueno.
Efectivamente, Enrique fue quien promovió este decreto ley de salario familiar, que se llamaba en ese momento, que ahora se llaman asignaciones familiares. Lo increíble es que, podríamos decir, el principal derecho adquirido que defienden el mundo del trabajo hoy fue creado por un empresario, que se llama Enrique Shaw. ¿Okay? ¿Por qué lo hizo? Fue porque Enrique, antes de ser gerente general de esta empresa, veía en sí, él consideraba en sí que era una injusticia pero un trabajador que tenía familia podía, de alguna forma, se equiparaba con un trabajador que era soltero. Entonces, el trabajo en sí no estaba permitiendo promover el poder tener hijos, el conformar una familia, ¿no? Entonces, eso es lo que más le preocupaba. Entonces, ¿qué hizo Enrique? Dos cosas. La primera es, planteó el tema dentro del Comité Económico de la Unión Industrial Argentina. O sea, este proyecto, igual, digamos, al Poder Ejecutivo en ese momento, a partir, digamos, de un movimiento que Enrique hizo empujando e incluyendo a su propio sector, digamos, ¿no? Primero y principal. Y él encabezó todos esos estudios de poder hacerlo, no de una manera, y esto es muy importante, pero si uno lee ese proyecto, es un proyecto en el cual Enrique explícitamente, además cuando escribe, es hay que cuidar el dinero público. No es que esto es dar una subvención o de alguna forma un subsidio, no, que justamente es lograr tener una caja de compensación propia de las mismas empresas que podían de alguna manera asignar a los que tenían familia y de alguna forma cuidar esa caja para aquellos empleados de alguna manera que tenían familia y que era autosustentable. Un placer, realmente un honor y gracias por las palabras. Como bien dijo Fernán, yo también estoy totalmente convencido que es una prueba más de la santidad de Enrique, que no solamente ya ha pasado, pasó hoy y va a pasar en el futuro, digamos, ¿no? Entonces, frente a estos, puedo decir, avatares, sobre todo frente a estas situaciones, digamos, difíciles, podemos decir, es confiar en Dios, ¿sí? Y seguir con la misma firmeza, la misma serenidad, ¿sí? Y sobre todo la misma convicción, ¿no? Quizá la misma convicción que mostró Enrique.
Para saber más sobre Enrique Yo, la página oficial es www.enriqueyo.com. Después también pueden encontrar mucha información en las redes sociales, en Facebook y en Instagram. Lo mismo en canal YouTube. ¿Qué tienen que colocar? Tienen que poner Enrique Yo Oficial. Agradecemos a todos los oyentes que nos estuvieron escribiendo hasta hace un ratito. Para el próximo programa vamos a estar respondiéndoles y vamos a estar también mostrándoles y haciéndoles escuchar los videos que van solicitando. Nos encontramos la próxima semana. ¿Dónde? Acá, en Enrique Yo Camino a la Santidad, por Radio Amadeus 91.1. Hasta luego.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización, con la conducción de Gladys Damsky. Los esperamos el próximo viernes a las 20 horas.